Hay comunicado esta mañana, atención, de la Superintendencia de Servicios Públicos, abriendo vigilancia a los contratos de Canacol Energy, que es la empresa canadiense, que está quebrándose en Canadá y que tiene en riesgo el abastecimiento de gas en Colombia. Vanessa Saldarriaga.
Sí, Néstor, estamos hablando de que la Superintendencia de Servicios Públicos se pone al frente de esta incertidumbre que está enfrentando el mercado de gas en el país ante el anuncio que realiza esta mañana, y es que van a asumir ellos una vigilancia especial para que se respete la entrega de gas contratado por dos empresas colombianas con esta compañía canadiense, Canacol Energy, que recordemos el pasado 28 de abril solicitó ante una corte canadiense la suspensión de estos 19 contratos que tienen en estos momentos en curso en Colombia, 19 contratos de los cuales hay por lo menos tres que involucran la prestación del servicio de gas domiciliario en la región Caribe, y lo que podría dejar en un escenario muy difícil la prestación del servicio del mismo en esta zona de Colombia. Pues, ¿qué está diciendo entonces la superintendencia? Primero van a estar monitoreando las condiciones contractuales, es decir, van a estar colocándole el ojo a cada una de las entregas que realicen de gas en los próximos días y semanas, todo esto mientras toman alguna decisión en Canadá, pero también en Colombia, porque los procesos deben pasar por una revisión de la Superintendencia de Sociedades. Por esto adelantarán visitas técnicas y actuaciones de seguimiento a este agente de producción con el fin de verificar que estén produciendo gas y además cumpliendo con las entregas ya pactadas. Dicen ellos que todo esto hace parte de una actuación que busca garantizar el abastecimiento de gas natural y también la protección de los derechos de los usuarios, pues por una parte están los del servicio domiciliario, como le decía, de empresas de gases del Caribe, de Enel, pero también de Gas Guajira y Surtigas, y por la otra también del sector industrial, como es el caso de Cerro Matoso. Dicen ellos que estarán dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente y a la realidad operativa. Y un dato final que le tengo, Néstor, les habíamos contado a los oyentes que el jueves 7 de mayo había prevista una audiencia muy importante entre Surtigas, Gas Guajira y Gases del Caribe con Canacol Energy para negociar qué iba a suceder con sus contratos. Pues esta finalmente fue aplazada ayer en horas de la tarde para el próximo 12 de mayo, esperando ellos poder mantener, pase lo que pase en el escenario, con los contratos pactados hasta diciembre de este año, Néstor.
Vanessa, gracias. El riesgo es enorme, la mitad del gas del Caribe depende de Canacol, pero ese efecto dominó, porque esto terminará afectando a todo el país. La doctora Luz Estela Murgas es la presidenta del Gremio de Productores de Gas de Naturgas. Doctora Murgas, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Para usted, la audiencia y la mesa de trabajo.
¿Usted tiene a Canacol en la lista de sus afiliados?
Fue afiliado hasta febrero de este año, Néstor.
¿Y qué información tiene usted? ¿Qué tan grave es la situación de Canacol? ¿Y cuánto podría ser el efecto en la industria, en el servicio, en el Caribe especialmente?
Bueno, comencemos por darle la noticia del día de ayer. Néstor, ayer 7 de mayo estaba previsto que la Corte de Alberta en Canadá evaluara la solicitud de terminación anticipada de los contratos de transporte y de suministro que Canacol tenía suscrito. Sin embargo, Néstor, ayer se les informó a las partes interesadas dentro del proceso de insolvencia que Canacol directamente solicitó a la Corte el aplazamiento para tomar esa decisión. Y la Corte fijó como nueva fecha para la audiencia el 15 de mayo a las 11 de la mañana de la hora de hora Calgary. Y Canacol argumentó, sí, y el argumento, Néstor, que es importante, Canacol como argumento para solicitar el aplazamiento señaló que necesitaba contar con tiempo para, antes de pensar en una terminación, modificar de mutuo acuerdo los contratos de transporte y de suministro que tiene suscrito con sus clientes.
¿Con quién está intentando modificar hoy Canacol esos contratos en Colombia, doctora Murgas?
Entonces, con las empresas que le compran gas para llevarlos a los usuarios residenciales, comercializadores.
Por ejemplo, ¿quién podría asumir la operación de Canacol?
Bueno, Canacol abastece a los 7 departamentos de la costa atlántica y algunos municipios de norte de Santander. Esa demanda incluye hogares, comercios, industrias y vehículos. Y también abastece una planta térmica que está ubicada en el municipio de Sahagún, en Córdoba.
Doctora Murgas, de fondo, ¿qué está buscando Canacol Energy? Porque uno se pierde un poquitico, ¿no? Oiga, señores Corte, necesito, en Canadá, necesito suspender estos contratos. Y después, hey, señores Corte, todavía no tomen una decisión sobre esta petición que yo mismo hice. Al final, ¿qué quiere Canacol renegociando estos contratos? ¿De pronto que les paguen más por el gas que están suministrando?
Bueno, al margen de que son negociaciones uno a uno con estas con estos clientes y también con quien le presta el servicio de transporte. Lo cierto es que hasta la fecha los precios no se habían tocado, se mantenían los precios inicialmente pactados en estos contratos, que además de todo eran de largo plazo, porque algunos terminaban en el 27, en el 28, en el 29. Lo que se había inicialmente acordado era que las moléculas que se dejaban de entregar hoy se entregaban más adelante de alguna manera. Y hasta ahí iban las negociaciones, hasta que conocimos de la solicitud de terminación anticipada. Aquí es importante decir que existen caminos distintos a la terminación de los contratos. Estamos hablando de la modificación por mutuo acuerdo y hay otros mecanismos financieros que van a permitirle a Canacol mantener la producción y proteger el abastecimiento de gas del país sin sacrificar la prestación del servicio y la confianza que tenemos hoy en día en el sistema. Hablabas, Néstor, al principio de cuál era el riesgo, el impacto. Esta solicitud no solamente pone en riesgo a la costa Caribe, pone en riesgo cerca del 7.5% de la demanda nacional de gas natural. Por eso era que preservar los contratos vigentes no solamente es salvaguardar la seguridad jurídica, sino también la estabilidad del sector y la continuidad del servicio.
Doctora, público. Doctora Murgas, hoy con la situación en la que está Canacol en Canadá, ¿hay a quién cederle los contratos?
Habría que hacer un proceso competitivo para ceder solamente los activos y eso estaría a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque lo que también está, digamos, en
pero un proceso competitivo quiere decir abrir una especie de licitación, un concurso.
Claro, así es, para buscar un operador de los activos.
¿Y cuánto nos demoramos en eso, más o menos?
De proteger esa producción. Néstor, y hay otro tema adicional, que es que durante este proceso de insolvencia ellos también están adelantando un proceso de venta o de la compañía o de los activos totales o parciales de la compañía. Entonces, hay que ver también cómo se desenvuelve ese proceso de venta para ver si hay un interesado. De hecho, las ofertas vinculantes debieron presentarse esta semana, el martes. No conozco el resultado porque es un proceso confidencial, pero de haber un interés y de que se inyecte capital, pues eso sería bueno para todos porque se mantendría la producción actual y se podrían mantener, como yo he insistido y hemos insistido, todos los contratos que están suscritos.
Doctora Murgas, con esta situación ahora de Canacol, ¿es posible o qué tan alto es el riesgo de que nos quedemos sin gas ante la llegada de un fenómeno de El Niño?
Bueno, es importante trabajar en todos los frentes para poder afrontar el fenómeno. Hoy, el 23% de la demanda de gas natural del país se abastece con gas natural importado. Eso quiere decir, tanto térmicos como no térmicos, eso quiere decir que frente a un fenómeno del Niño, la única planta de regasificación que tenemos hoy en día tendría uso exclusivo para la generación de energía eléctrica y de esa planta estamos también abasteciendo parte de la demanda de los hogares, de comercios, de industrias y de vehículos. Razón por la cual, ante un fenómeno del Niño, es urgente que Colombia tome una decisión final de inversión de proyectos de regasificación adicionales en el Mar Caribe. Hay una planta de regasificación de gas importado que entraría en operación a final de este año en el Pacífico, pero los volúmenes son pocos para abastecer la demanda no térmica durante un fenómeno del Niño. Así que necesitamos que rápidamente el Estado colombiano termine de otorgar algunas autorizaciones, por ejemplo, ante la Agencia Nacional de Infraestructura en temas portuarios que están pendientes para que puedan tomar esos inversionistas una decisión final de inversión y que podamos contar con infraestructura adicional, bien sea a final del 2026 o en el 2027 para afrontar el fenómeno del Niño y garantizar el servicio de energía eléctrica, pero también el de gas natural.
Claro, lo que pasa es que el fenómeno del Niño es ya arrancando este segundo semestre del año, doctora Murgas. Pero ¿qué porcentaje de la producción en la planta de SPEC, la regasificadora de Cartagena, se va hoy procesando precisamente ese gas para las tres térmicas de la costa Caribe, Termoflores, Termocandelaria y Termo Barranquilla? ¿Y qué porcentaje queda libre para procesar gas para la industria?
Durante el fenómeno del Niño, el 100% de la capacidad de regasificación de ese barco es utilizado para generación de energía eléctrica. En el último fenómeno del Niño, del 30% de la energía que consumimos los colombianos, 20% provino de generación con gas natural de ese barco y el 10% restante de la energía que consumimos de gas nacional. Es decir, que sí o sí vamos a necesitar una infraestructura adicional para cubrir los faltantes de gas nacional que requiere también la demanda térmica y evitar, por supuesto, cualquier tipo de suspensión de
servicio. Doctora Murgas, como están las cosas, toda la suerte está echada y depende de la Corte de Alberta en Canadá, ¿o hay algo que pueda pasar en Colombia antes de esa audiencia de la semana entrante?
Bueno, eso es una excelente pregunta. La terminación anticipada y obliga, digamos, en Colombia a que la Superintendencia de Sociedades aplique o evalúe tanto los impactos sociales y económicos de adoptar esa medida en la Corte de la Corte de Canadá. La Superintendencia tiene la facultad de negarse a ejecutar esa decisión extranjera siempre que atente contra los principios fundamentales del Estado colombiano, es decir, en principio bajo la excepción de que haya una afectación al orden público. Y la prestación de un servicio público como es el de gas natural es indispensable para preservar el orden público, Néstor, porque impacta la vida diaria de 36 millones de colombianos.
Por eso, pero digamos, gobierno recurre a esa figura. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Qué hacemos? Canacol se está quebrando. Intentará ganarse una plata al final, vendiendo estos contratos, cediéndolos, lo que sea. En este momento, ¿hay algo que pueda pasar que ustedes digan, se apareció alguien, alguien hizo algo?
Lo primero es que para preservar esa producción, claro que se necesita flujo de caja e inyección de capital. Hoy hay unos prestamistas de la compañía que han ido desembolsando unas cantidades, que es lo que ha permitido que en lo corrido del 2026 la producción se mantenga en alrededor de 75 millones de pies cúbicos. Hay que activar tanto las cláusulas de los contratos de exploración y producción de Canacol ante la ANH, que implicaría que ante algún tipo de incumplimiento se podría, como lo mencioné, reactivar un proceso competitivo para buscar un operador de esa producción. Recordemos que el gas que está ahí, Néstor, es gas, es patrimonio de los colombianos, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos administra ese patrimonio y ese orden de ideas. Tenemos que preservar que la producción siga existiendo, sino el hueco para garantizar el servicio de energía y de gas va a ser mayor. Eso uno. Y dos, lo que importante es que la Superintendencia de Sociedades no actúe como un simple notario. Es decir, que las decisiones de la Corte de Alberta se adopten sin que haga una evaluación de fondo. Necesitamos que se tengan en cuenta estos impactos económicos y sociales, se preserven los contratos de transporte y suministro para garantizar la producción y los servicios. Yo creo que esa es definitivamente la salida.
Pero doctora Murgas, ¿Ecopetrol no se podría quedar con esta operación de Canacol Energy? Recuerdo inclusive que alcanzaron a firmar un acuerdo de confidencialidad para evaluar esa posibilidad. ¿Eso terminó en algo?
Yo diría que a la luz de las funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos debería hacerse un proceso competitivo. Hay un antecedente, no tan exacto como este, en el que hubo unos campos que tenían una producción, hubo un incumplimiento de esos contratos y la agencia hizo un proceso competitivo para escoger quién continuaba operando dichos campos y resultó exitoso. Yo diría que en la medida que ellos tienen esa función de administrar los recursos del subsuelo, ese debería ser el mecanismo y debería, como Néstor lo preguntó hace algún minuto, ser un mecanismo expedito, porque esto es, estamos hablando de un servicio público esencial que además está ligado con la garantía de otros derechos fundamentales que abastecen 36 millones de colombianos hoy utilizan el gas natural en sus hogares, y eso amerita para que haya un proceso expedito en este caso extraordinario para poder garantizar la prestación del servicio.
Es la doctora Luz Estela Murga, la presidenta de Naturgas, sobre el terremoto que está sucediendo en el sector de energía por cuenta, Néstor, de la quiebra de Canacol. Señor.
Una pregunta breve para finalizar, doctora Luz Estela, para los usuarios, para la gente. ¿Estamos abocados inevitablemente a una crisis por cuenta de lo que está pasando con Canacol o hay alguna posibilidad de que esto se salve a última hora?
Como yo siempre he dicho, Ricardo, en Colombia, en el sector de gas, estamos sobrediagnosticados. Los proyectos que pueden garantizar el abastecimiento para los usuarios en Colombia, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, están identificados. Aquí el problema de Colombia no es de recursos, el problema de Colombia es que no ejecutamos esos proyectos a tiempo para que puedan evitar cualquier tipo de imprevisto como el que tenemos hoy en día. Hay proyectos de exploración y producción en Córdoba también, que es donde están los campos de Canacol, en Magdalena, en el Cesar, en Norte de Santander, que si aceleramos la ejecución de esos proyectos de producción de gas, podemos empezar a sumar moléculas de gas local que puedan contribuir a reducir estos riesgos que estamos viendo. Pero también existe, por ejemplo, el caso del proyecto Sirio en el Mar Caribe. Hay que acelerar las consultas previas para que podamos definitivamente contar con ese gas en el 2030. Hay que resolver las solicitudes, por ejemplo, que tiene la ANI hoy en día para que alguien tome decisión de inversión final y haya nueva planta de regasificación y podamos tener confiabilidad. Hay que, por ejemplo, resolver los tiempos para evaluar los proyectos de conversión del oleoducto de Colombia. Los proyectos están identificados. Aquí lo que hace falta es que hayan decisiones administrativas para que se puedan tomar decisiones finales de inversión y esos proyectos entren a tiempo para darle tranquilidad a todos los usuarios que van a tener de manera segura, confiable y a precios competitivos el gas todos los días en sus casas.
Doctora Murgas, muchas gracias. Feliz día.
A usted.
Y mucha suerte en este momento de crisis. Estamos hablando, Víctor, del segundo productor más grande de gas en Colombia que se quebró. Y ahora no sabemos qué hacer con los contratos que dependen de ese 17% que es el suministro de gas nacional. No solo para el Caribe, es decir, esta es la mitad de gas del Caribe, pero aquí va a haber efecto dominó, inclusive en tarifas en todo el país.
Claro, Néstor, el 7,5% del consumo nacional de gas. Cuando usted prepara un desayuno en la mañana y prende su estufa de gas, piense en que casi el 10% del gas que le llega es de esta compañía. Y Néstor, no quisiera imaginarme qué puede pasar en Colombia cuando este año tenga que hacer el mantenimiento de esta planta SPEC. ¿Recuerda el año pasado la presión que tuvimos en el país con Canacol funcionando? Con Canacol funcionando, imagínese el estrés al que llegaríamos cuando se le tenga que hacer, como todos los años, en pleno fenómeno del Niño, un mantenimiento a esta planta, el que es la que nos está permitiendo en este momento importar gas.
Es un eufemismo, lo que quiere decir la crisis gigante en la que estamos a punto de meternos, por cuenta, repito, se está quebrando Paola, una empresa gigante, el segundo productor de gas en Colombia, y no sabemos para dónde van los contratos
que dependen. Pero este es un guante que también le cae, Néstor, al gobierno. Eso no solamente es porque Canacol por allá se quiebra en Canadá, sino que el propio gobierno ha debilitado al sector como tal. Mire, la producción de gas en el país acaba de caer 15% en el último año, según el último reporte de hace un par de semanas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, ¿por qué? Pues porque no ha mandado señales contrarias, porque las ha cargado también con nuevos impuestos, porque las ha sobresaturado, porque cambia las reglas de juego, y eso ha hecho de todas maneras que estas empresas, que muchas veces son también petroleras, sacan petróleo y sacan gas, pues se vayan yendo del país, y lo hemos visto con la salida de un montón de petroleras. Entonces, esto es un guante del que no se puede tampoco zafar tan fácil el gobierno, porque es el principal responsable que, en aras de su proteger su medio ambiente a nivel global,
Paola, ¿y qué tal la otra cifra? Ya estamos importando el 25% del gas que nos consumimos. Hace unos años no importábamos nada para consumo residencial. Perdimos la autosuficiencia y estamos trayendo más del exterior y más
crisis, a pesar de que lo tenemos. 8:43.
Estás escuchando Blue Radio.